Leamos hoy a Juan capítulo 13, Juan 13, versículos 1 a 17. Y mientras están buscando en sus Biblias, voy a recordarles que el libro de Juan empieza en capítulo 1, los primeros 18 versículos, con un prólogo, y termina en el último capítulo con la sección, última sección del libro. Y entre ambos hemos visto que hay dos libros en realidad. Desde el último parte de capítulo 1 hasta capítulo 12, el libro de los señales, donde Juan organiza su material alrededor de 7 señales milagrosas que hizo Jesús, apuntando realidades en cuanto a quién es Jesucristo y ministerio que ha traído. Y luego la segunda mitad del libro, y yo no voy a discutir tan fuertemente con ustedes, y espero que ustedes conmigo tampoco, pero en alguna parte en capítulo 12 hay una transición. Podemos argumentar sobre cuál versículo marque la transición, o si es capítulo 12 haciendo transición, pero llegamos en el libro de sufrimientos. A lo mejor podemos pensar en el libro de servicio de Cristo a nosotros, el libro de su sacrificio. Y una cosa que notamos aquí mientras entrar en el segundo libro, si podemos llamarlo así, del Evangelio de Juan, es en el primer libro hemos visto el 7 señales, y muchas veces, ordinariamente, esos señales son seguidos por una explicación teológica que Dios nos da en cuanto a cómo o qué significa aquel señal. Mientras llegamos al libro de sufrimientos, de hecho, el orden es puesto al revés, así que vamos a pasar varios capítulos con Jesús explicando, si quieres llamarlo así, lo que está por venir, explicando lo que va a suceder mientras Él va en camino a la cruz. Y vamos a ver más adelante en el Evangelio la crucifixión y resurrección en realidad sucediendo, ¿no? Así que hay una explicación en esa segunda parte. Mientras Jesús está en el aposento alto con los apóstoles, Juan Calvino habla eso al decir: todos ellos, todos los evangelios, tienen el mismo objeto a la vista. ¿Cuál objeto es? Esto, a apuntar a Cristo. Los tres anteriores muestran su cuerpo, si podemos llamarlo así. Así que Juan Calvino está diciendo: Mateo, Marcos y Lucas se enfocan principalmente en el cuerpo, ministerio externo de Jesucristo. Pero Juan muestra su alma. Juan nos da un vislumbre al alma de Jesucristo en estos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Así que mientras nosotros entramos en esos capítulos, hay, y ustedes saben eso como los que leen la Biblia, hay aún un sentido más profundo para con nosotros en que estamos pisando Tierra Santa, ¿no? Y que mientras pensamos en el corazón, alma de Jesucristo, ¿cuál cosa le motivaba? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué sentía mientras iba a la cruz? Es apropiado para que nosotros desde el principio nos demos cuenta de que aún, igual como si tú vas a subir a montaña Everest, mientras sigues más arriba, vas a batear más de encontrar oxígeno, ¿no? Y no debes esperar que nadie en este cuarto aquí, mucho menos el predicador, no va a estar luchando de muchas formas a poder explicar y comprender la riqueza del corazón de nuestro Salvador. Porque qué tan grande amor, servicio, sacrificio es derramado por nosotros aquí en estos capítulos. Así que Dios bendiga estas palabras a nuestras vidas mientras meditamos sobre ellas en las semanas que vienen, mientras Él nos da esta gran riqueza de quién es Él y su corazón hacia su pueblo. Con esa introducción, entonces vamos a ver y escuchar la palabra de Dios en Juan 13, 1 a 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte de conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su mano y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro os lave los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni a un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Amén. Pues mientras nosotros nos metemos en este pasaje, es interesante reflexionar sobre cómo tan terriblemente ordinarias las cosas ordinarias pueden llegar a ser muy incómodas. Tomando un vaso de agua es algo muy, muy ordinario, ¿no? Hasta que estés sentado en una mesa y empieces a tomar el vaso de agua de otra persona. Comiendo comida de un plato es muy, muy ordinario. Hasta que estés sentado en un plato, a una mesa, al otro lado de la mesa, en otro restaurante con un extranjero y ellos agarran tu comida con su tenedor. Y de repente lo que normalmente es muy normal, ordinario, llega a ser muy incómodo. Los apóstoles viviendo en ese cultura en particular estaban acostumbrados a tener gente lavarse los pies. Había siervos para hacer ese tipo de cosa. Siempre gente de menor estado en la sociedad que hacía esto. Pero en esta tarde en particular, mientras ellos reunían en el aposento alto para celebrar la Pascua, lo que era algo, un evento ordinario de aquella cultura, llega a ser algo muy incómodo en aquella tarde, ¿no? Y llegó a ser muy incómodo porque, no porque era la persona menos importante en el cuarto que lava sus pies, que los lava los pies, sino la persona más importante en ese lugar, no solamente en términos humanos, claro, sino el Dios hombre mismo que pasó alrededor de la mesa lavando pies. Y ellos ni se dieron cuenta todavía qué tan incómodo sería, qué tan más incómodo sería viéndolo más adelante, que aquí está Jesús, el Dios hombre, lavando pies menos de 24 horas antes de estar colgado en la cruz. Él no dormiría otra vez antes de morir después de hacer este evento. Y es fácil verse decir, pues hubiera sido tan fácil, tan fácilmente podrías argumentar que hubiera tenido otras prioridades, ¿no? Pero sin embargo vemos a nuestro Salvador haciendo este hecho de gran servicio hacia sus discípulos. Un hecho de servicio que aún mientras nosotros empezamos nuestro servicio hoy, en Filipenses capítulo 2, muestra a nosotros en un evento corto de 10-15 minutos en la vida de Cristo mientras Él se levanta de la mesa, sale del lugar de honor en la mesa, toma la forma de la ropa del siervo y realiza el acto de servicio y luego regresa a su silla de honor en la mesa. Es una imagen por nosotros y como ese incidente corte muestra a ellos lo que él ha hecho en bajar del cielo, en servir y nuevamente regresar al cielo en su gran obra de ascensión también. Jesús aquí está sirviendo muy claramente y podemos reducir la importancia para ti y para mí a tres palabras pequeñas, pero son palabras grandes, son palabras muy grandes, son palabras difíciles para con nosotros, porque en este pasaje Jesús está enseñándonos, llamándonos a nosotros a ser servidos y servir, que a ser servido y servir. Y la realidad es que ambos de esas cosas requieren mucha humildad. Ser servido para muchos de nosotros es la cosa más difícil. A mí no me gusta gente que haga la cosa que yo debo hacer por yo mismo. Y nuevamente seguir el ejemplo, versículo 15, de lo que Jesús ha dejado a nosotros, nos ha dado, que tú debes hacer como yo te he hecho a ti. Ser servidos y servir. Pues queremos verlo esto bajo 5 puntos y vamos a verlos uno tras el otro a través de nuestro pasaje y vamos a ver el corazón del servicio, qué es lo que motiva a Cristo en su servicio, el hecho de servicio, qué es lo que hace en realidad la recepción de que el servicio. Entonces Pedro argumenta con Jesús sobre ese servicio, es necesidad de recibir aquel servicio, el ejemplo del servicio. Y finalmente, y desde el último versículo pueden adivinarlo, la bendición del servicio, ¿no? Así que vamos a empezar con el corazón del servicio, versículos 1 hasta 3. ¿Qué es lo que motiva a Jesús? ¿Qué es lo que motiva a Jesús a hacer esto? En realidad, podemos ver que aún en los primeros versículos aquí que Juan está armando esa sección del libro de una forma más amplia, ahora antes de la fiesta de Pascua, así que está empezando apenas la Pascua y nos está dando ese pequeño prólogo, esa pequeña vista a través, adentro de lo que está pasando en el corazón de Jesús, qué está pasando él, que sabía que había llegado su hora que su hora había llegado para pasar este mundo a Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin. ¿Qué es la motivación de Jesús? Una palabra simple, amor. Y la forma que Juan nos explica esto no es tan obvio en versículo 1 en el inglés o el español como en el griego. En el griego, Juan acumula todo tipo de adjetivos y participios. Así que en la primera parte del versículo 1 nos da el sujeto de la oración, Jesús. Y luego, y casi la última palabra, penúltima palabra, nos da el verbo amo hasta el final. Y entre Andrés, es como que si contaras un cuento y es David con un traje puesto manejando su auto en la calle de Meridian y más seguimos construyendo la oración y por fin decimos se paró, ¿verdad? Así que estás acumulando tanta tensión y eso enfatiza el verbo, ¿no? Juan lo hace aquí al decirnos Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, sabía que era la hora, sabía qué significaba la Pascua para él, sabía la forma que iba a morir, sabía qué contenían las 24 horas, menos eso, cómo iban a ser para él, y sabía que significaba su salida de este mundo, que iba a regresar al Padre. Y para aclarar, él no era un cambio de carácter en Jesús en este momento, ¿no? Teniendo o habiendo amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el fin. Juan está diciendo y aclarando por nosotros aquí que no es como si hubiera llegado Jesús en esos últimos 24 horas de su vida y apenas empezó a operarse y andar en amor. No, había amado desde el principio a los suyos. Él llegó a los suyos y los suyos no lo recibió. No lo recibieron. Vino con amor, en amor, un corazón de amor y compasión. No es algo nuevo para con Jesús. El verbo en versículo 1, el amor que él tiene, no es algo nuevo. Ha sido ejemplificado su vida, su ministerio, hasta este punto. Y es este Jesús que sabía que estaba a punto de terminar, de acabar su vida, que sabía que iba a regresar a su hogar, sabía que iba a sufrir, que había tenido un récord de amor y seguía en aquel amor hasta el fin. Una de las cosas que mientras pensamos en el corazón de servicio crece de amor continuo y un práctico realización de un amor. Jesús no empezó a amar así, sino habiendo amado, él seguía en aquel amor. Me recuerda a mí de una persona que vivía, un chavo que vivía en el mismo piso en mi dormitorio en la escuela. Y tenía un hermano más grande militar en las Fuerzas Armadas. Y ese chavo, Ryan, mucho con toda su vida, morir salvando a otra persona. Él pensaba que sería lo perfecto, la mejor forma de morir. Yo quiero entregar mi vida por otra persona. Pues, tan noble que sea aquella ambición, Ryan no era un chavo tan que se entregaba tanto a invertirse en las vidas de otras personas o pasar tiempo con otras personas o estar en el lugar que su vida estaría en peligro. Él le gustaba comer y jugar videojuegos. Ese era lo que caracterizaba su vida, ¿no? De una forma parecida podemos ver a nosotros mismos y decir, pues yo quiero hacer grandes cosas, yo quiero servir. Pues somos personas quienes tienen amor uno al otro, tenemos un récord, una historia de amar a los demás. Jesús, habiendo amado a los demás, seguía en aquel amor y los amo hasta el fin. No es algo nuevo para Jesús, ¿no? Sino los amó hasta el fin. Los de ustedes quienes siguen las carreras, les gusta que, pues, saben que históricamente que había esa línea en las carreras entre las corridas de corto de 400 yardas o 400 metros y la carrera de 800 metros, ¿no? Y yo no quiero quitar la fama de los que corren largas distancias, pero yo creo que puedes argumentar que de 400 metros no hay tiempo para frenarte y no hay oportunidad para pararte. Tienes que correr máximo desde el principio hasta el fin. Una vuelta hay en la cancha, ¿no? Y toda la velocidad que puedes. Pues Jesús está aquí llegando al fin de su carrera, habiendo corrido más bien una carrera perfecta. Y qué tan fácil habría sido ver hacia atrás y decir, pues todos los demás están 200 metros atrás de mí, yo estoy corriendo, dando una vuelta y ellos todavía están al otro lado. Yo puedo frenarme un poco, relajarme un poco. Si fuera yo preparando para una noche de oración, una prueba delante de Pilato, Herodes, preparándome para el sufrimiento, latigos y colgarme en la cruz. Los de ustedes que me conocen bien conocen que mi prioridad número uno habría sido tomar una siesta. Él los amó hasta el fin. Él corrió todo hasta el fin. Con ellos, con nosotros, como su prioridad. ¿Qué es lo que la motivaba? Era su amor. En cierto sentido, Juan en versículo 1 nos está dando a nosotros la palabra clave para los siguientes 6, 7 capítulos de su evangelio. Puedes decir, yo no creo que le mostraría a Juan decir, pues, yo no estoy seguro, pastor, que si tú dices ese libro de, como tú dices, el libro de sacrificios, yo creo que puedes llamarlo el libro de amor, ¿no? Yo creo que Juan estaría de acuerdo con eso. Aquí es la imagen de amor, y el amor de Cristo lo llevó hasta el fin de la carrera. Qué verdad más increíble, dado a la luz de lo que está por venir, ¿no? Versículo 2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Jesús no está preocupado por su propio bienestar, sino está lavando los pies sucios a los demás alrededor de la mesa. Amor. Versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Y él sigue bajo esa fundación o base para servir. ¿Cuál es lo que motivaba? ¿Cuál está en el corazón de servicio de Jesús? Amor. El amor. Y puedes decir desde el versículo 3, la seguridad. La seguridad. ¿Qué puede ser alguien decir? Pues yo no necesito aferrarme al mejor lugar en la mesa. Yo no necesito querer y no soltar mi derecho, que todos ustedes me sirvan a mí. Es que él sabía dónde estaba con el Padre, conocía el amor que era suyo del Padre y conocía el plan y propósito que el Padre tenía para él. Y a causa de esto, de saber quién era y el amor que tenía del Padre y a dónde iba, basado en esa seguridad, entonces él se encontraba libre de tomar el trabajo del siervo. Quitarse su abrigo, en términos modernos diríamos quitarse todo hasta su ropa interior, ¿no? Básicamente entregarse, lavar los pies. ¿Qué está al corazón del servicio que vemos aquí de Jesús? Es la seguridad en su relación con el Padre, y es amor. Su amor hacia los demás, el corazón de servicio. Y eso nos lleva entonces a versículos 4 y 5, al hecho, el hecho de servicio en versículos 4 y 5. Sinclair Ferguson escribe, a la luz de versículo 3, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas sus manos y que había venido de Dios y regresaba a Dios. A ver si pones punto, punto, punto. ¿Cómo terminarías aquella oración? Jesús, sabiendo que Dios le había dado todas las cosas y que tiene control, que Dios lo está haciendo rey de reyes, señores, señores, que había venido de Dios y regresaba a Dios, ¿qué harías tú? A lo mejor dirías, tengamos celebración, ¿no? Voy a regresar a casa. ¿Por qué no pasamos alrededor de la mesa y todos ustedes vamos a tomar tiempo y ustedes pueden recontarme lo que les gustaba más de mi ministerio? Aquí es buen tiempo para que me adoren a mí. Es a lo mejor como nosotros terminaríamos aquella oración, ¿no? Ferguson escribe, si tú habrías terminado esa oración, hubieras escrito, Jesús mostró la majestad como el que posee toda la autoridad. O a lo mejor llamarías por una coronación o fiesta o reclinarte, alejándote. Pero en cambio, ¿qué es lo que vemos que hace Jesús? Él se levantó Ti quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Echó agua en una vasija. Habría estado probablemente cuesta sobre, ni como el tamaño de un colchón, sino como un tapete en el piso, ¿no? Rodeando la mesa y él desde afuera lavando los pies hubiera estado en sus rodillas sin cuestión. Mientras él servía a ellos lavando los pies y no parando con solamente lavar los pies, sino también completando el trabajo, ¿no? Terminándolo hasta el fin, secándolos también. Jesús tomó el trabajo de un siervo. Y es difícil para nosotros, aun en términos modernos, pensar en qué exactamente sería el paralelo moderno. Lo mejor que yo puedo averiguar o pensar en nuestra congregación sería tener a los ancianos aquí en la puerta saludándote mientras entras y boleando los zapatos de ustedes. Yo creo que nos haría a todos nosotros incómodos. ¿Qué está pasando con nuestros ancianos aquí que están en sus rodillas boleando los zapatos mientras nosotros entramos en la iglesia? Eso ni empieza a acercarse a esa humillación que experimentaba Jesús aquí tomando el trabajo de un siervo. Y aquí tenemos al Dios hombre, el Hijo eterno de Dios, que es infinito en poder, en gloria, quien es infinito en majestad, lavando los pies en la noche. El trabajo más mínimo no es como que se levantó para lavar los trastes, ¿no? No es que se levantara para servir el postre, sino tomo el tipo de trabajo que si tú eres el menos entrenado de todos los siervos en la casa, si tú eres el menos competente, tú todavía puedes por lo menos lavar los pies. Y Jesús hacía eso y estaba dispuesto a hacer esto. ¿Cómo se encontraría ese cuarto? ¿Cómo crees? Seguramente habría mucho silencio mientras Jesús se esforzaba a lavar en silencio hasta llegar al punto número 3, la recepción de servicio. Cuando Jesús está con sus apóstoles, si hay un silencio muy fuerte o muy silencioso, ¿quién lo va a romper? Pues ya sabemos, Pedro, ¿verdad? Pedro será el que rompería el silencio. Aquí Pedro dice, ¿me estás lavando los pies también a mí? Yo no creo que esa es buena idea, Jesús. ¿Por qué no me saltas? ¿Sigues con el otro? ¿Por qué no la hagamos así? Pues dice Jesús a Pedro, mira, yo veo que no entiendes todavía. Yo puedo ver que no entiendes, pero vas a entender algún día. Y Pedro dice, no, de ninguna forma. Jamás me lavarás los pies. Yo no voy a seguir tus términos, Señor. Tú nunca jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro está básicamente diciendo en palabras modernas, pues yo no puedo dejarte hacerme esto. Y Jesús dice, no entiendes, no comprendes. Y si no me permites hacerte esto, dice de hecho algo sobre tu unión conmigo. Dice algo en cuanto a nuestra relación última y final juntos. Dice algo en cuanto a si en realidad tus pecados son perdonados o no. Lo que Jesús está haciendo aquí es, al enfrentar al orgullo de Pedro, está enfrentando nuestro orgullo también, ¿verdad? Nosotros no queremos creer que no podamos nosotros limpiar nuestras vidas. Por naturaleza, nosotros queremos creer que podemos mantenernos limpios y cuando nos ensuciamos que podemos arreglarlo, ¿no? Por lo menos que nuestra sociedad es ignorable, ¿verdad? Ante Jesús, tú sabes, pues Andrés, él pues es el niño, es el hermano más chico, ¿no? Él, cuando venimos por acá, se ensució en el lodo, todo eso. Sí, necesitas lavar tus pies, pero yo soy más maduro, el hermano mayor, y yo no haría algo así. Pero así que puedes pasar por alto la suciedad de mis pies, ¿no? Seguramente no es tan grave. Pero Jesús dice, no. No, no, si tú no has lavado, si tú no has lavado por mí, si tus pecados no te perdono, te son perdonados, entonces no tienes ninguna parte conmigo. Yo vine para hacer esto, ese trabajo de servicio. Cristo obviamente está hablando de una imagen mucho más grande, ¿verdad? Sobre todo la imagen de la redención. Así que Pedro responde, pues si vas a lavarme los pies, pues hazlo todo, lava mi cabeza y mis manos también. Y casi está argumentando desde Romanos 12, ¿verdad? Y yo quiero ofrecerte todo mi ser como sacrificio, toda mi persona necesita ser santo y aceptable a Dios. Y Jesús le responde otra vez, dice, no, ahora estás siendo señal más grande que lo es en decencia. Versículo 10, el que se ha bañado necesita lavarse, excepto los pies. Los pies, pues, está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Ahora, versículo 10 es un poco, por lo menos por mí, un poco confuso. Me deja con algunas preguntas. Algunas personas leen el versículo 10 y ven esto como un hecho de Cristo aquí, de una obra, de una extensión entre justificación y santificación. Así que un tiempo que llega esa fe en Jesucristo, un tiempo en que Dios te toma por tu hijo, pero después de eso hay lavamientos subsiguientes que necesitan suceder. Aun mientras nosotros oramos, a vez en cuando perdonas nuestras deudas mientras perdonamos a nuestros deudores, ¿no? O mientras confesamos nuestros pecados diariamente, que hay un lavamiento diario. Pero Jesús está diciendo, no, ya estás limpio en toda tu persona, en todo tu ser. Así que ese es un hecho diario, ¿no? De pedir perdón y ser perdonado. Esto puede ser, eso está ahí, ese significado, pero yo creo que pone demasiado punto fino sobre el texto. Al mínimo, vemos aquí que Jesús está diciendo a Pedro y a mí, tú a mí, ustedes y yo, permíteme a mí que sea yo el Señor de tu limpieza, lo que yo digo es perdonado, es de hecho perdonado, lo que yo digo es lo sucio, es sucio. Es en realidad sucio. A veces luchamos con el Señor, ¿verdad? Nosotros luchamos porque nos gustaría ser más limpios de que somos en esta vida, ¿verdad? Quisiéramos que el Señor nos lavaría pecados de nosotros, que en nuestra experiencia diaria, que no seguimos pecando de ciertas formas, ¿no? Jesús aquí está diciendo a Pedro, permíteme a mí que yo haga, Señor, de tu limpieza, del proceso de lavarte. Nosotros también necesitamos tener la humildad de permitir y dejar a Jesús que nos lave. Y dejar a Jesús que nos lave, no solamente externamente, como lo que está hablando el texto aquí, ¿no? Sino internamente es lo que significa el simbolismo aquí. ¿Qué es lo que significa para nosotros? ¿Qué es lo que significa? Pues significa que nosotros dejamos a Jesús una y otra vez limpiarnos de nuestros pecados. Eso puede ser avergonzoso, ¿no? Unas cosas que nos aleja de la confesión de pecados como debemos es que nosotros nos cansamos de regresar una y otra vez por el mismo pecado y cuestionamos, pues, ¿la verdad me puede limpiar otra vez, Jesús? ¿La verdad me va a conceder perdón una vez más? Jesús aquí está diciendo, está revelándose como el siervo que limpia, el Dios hombre que perdona. Y podemos ir a Él con confianza. Y es cierto, ¿no? Que podemos ir a Él con confianza. No es la realidad que... Y en nuestra experiencia es que Jesús viene a nosotros una y otra vez. Y Él toca nuestros corazones diciéndonos, tú necesitas ser lavado nuevamente. Y dice, no, yo, Señor, sálteme, mejor vayas a otra persona. Y dice, no, tú confiesa tu pecado, yo seré fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda injusticia. Permita a Jesús que te lava. Pero también necesitamos darnos cuenta de que aquí hay un llamado, un llamamiento a nosotros a participar en los sacramentos. Esto no es un sacramento que seguimos hoy día en nuestro sacramento. Déjenme decirles algunas razones por qué no es un sacramento, porque aquí es el único texto que habla de esto, y no construimos doctrinas de un solo texto. La iglesia primitiva no practicaba esto. Ninguna iglesia, a lo mejor han escuchado de iglesias quienes hacen lamentos de pies, pero ninguna iglesia, generaciones y generaciones atrás, aún los apóstoles no entendían es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Yo estoy dándoles ejemplo como que hagan ustedes como yo he hecho. No lo entienden como la iglesia que debe lavar los pies físicamente. Segunda razón por qué no queremos verlo como un lavamiento de pies literal. Claro, es porque nosotros, la cosa principal que Jesús nos está enseñando y llamándonos en que participar es servicio humilde, ¿verdad? No servicio famoso o abierta, sino servicio humilde. Así que permite a Jesús que te lave. Significa que Jesús, mientras nos enfrenta con el pecado, lo permitamos, lo dejamos que nos limpie una y otra vez. Pero también somos llamados aquí al participar en los medios de gracia externos. Jesús está diciendo a Pedro, ¿verdad? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y seguramente, aunque no está hablando aquí específicamente sobre el bautismo y la cena del Señor, está llamándonos a nosotros a identificarnos con Él, identificarnos con... Y públicamente decir, yo necesito perdón de pecados, yo necesito ser lavado, yo necesito la sangre y cuerpo de Jesucristo que me sostengan en mi andar con el Señor, mi camino con el Señor. Así que hay un llamado aquí para nosotros tomar en serio los sacramentos y nuestra participación con ellos. Pero también hay un llamado aquí, ¿verdad?, a reconocer que la participación externa no salva. Porque el versículo 11 lo hace muy claro que había alguien esta noche cuyo recibió lavamiento de sus pies que no tenía su corazón lavado. Así que Judas, su presencia allá nos enseña que los señales por definición no son iguales a la realidad. Así que a un lado podemos decir a hermanos y hermanas, y cada uno de nosotros necesitamos checar si somos verdaderos hermanos y hermanas. Necesitamos participar en los sacramentos del Señor, el bautismo y la cena del Señor. Pero solamente porque te encuentras participando en los sacramentos en sí mismo no significa, por definición, que tú conoces al Señor. Tú eres limpio, pero no todos estáis limpios a la luz de la presencia de Judas aquí. ¿Qué es el corazón de lo que Jesús está haciendo aquí? Pues es el amor. Y es seguridad del Padre, conociendo quién es y a dónde va, y su amor hacia sus apóstoles, lo obliga, lo motiva a tomar la forma de un siervo quitarse hasta básicamente su ropa interior y lavar los pies ahí, simbolificando su obra de lavamiento y limpieza en sus vidas y nuestras vidas también. Pero el tercer punto es, como dije, la recepción de servicio. Y nos deja entonces, mientras nosotros meditamos en el servicio profundo de Jesús, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy yo demasiado orgulloso en quién soy yo para recibir el servicio que Jesús me está brindando? ¿El servicio que Dios me está proporcionando? ¿Estoy dispuesto o no admitir que hay suciedad en mis pies, en mi corazón? ¿Soy yo demasiado orgulloso para decir, ¿puedo yo limpiarme? ¿O estamos dispuestos a escuchar la voz de nuestro Salvador siervo al decir, sálvame, lávame y seré yo limpio? Eso nos lleva entonces hasta el medicomía ahí en nuestro servicio ser servido. En primera mitad, nuestro mensaje. Ahora vamos a regresar a otra semana si Dios quiere y reflexionar un poco sobre qué significa para nosotros servir, cómo aplicamos esto y Jesús nos llama a esto, claro, pero hemos visto el corazón de servicio, ese gran acto o hecho de servicio que es lo que significa y llamado para nosotros estar dispuestos a recibir el servicio de Jesucristo a nosotros. Ser servidos. Amén. Déjanos orar. Nuestro Señor Jesucristo, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestro orgullo. Tú sabes qué tan difícil es para nosotros recibir servicio, para nosotros admitir que somos un pueblo necesitado, para nosotros admitir que somos rotos, que admitamos que como ovejas nos hemos desviado y nos hemos ensuciado una y otra vez, y qué tan difícil es para nosotros admitir que aún algo tan básico como limpiarnos, que nosotros no lo podemos hacer. Así que confesamos esto a ti hoy. Confesamos nuestro orgullo, nuestra falta de autorrealización, nuestra falta de convicción de pecado. Y pedimos Jesús, que nos limpies nuevamente. Te damos gracias por el amor que tú mostraste al venir a la tierra y ya entomar el trabajo más terrible, humilde, no solamente el trabajo de lavar los pies, sino cuanto más vemos tu amor en esta obra, ese trabajo de tú siendo el que lleva nuestros pecados, de tomar la suciedad de nuestras personas, de nuestros corazones, y poniéndotelo en tu propia ropa y sufriendo en nuestro lugar. Gracias por ser el Salvador, que no espera nosotros limpiar nosotros mismos, sino el Salvador, que desde tu amor y bondad nos limpia a nosotros. Ayúdanos a verte, buscarte día tras día, semana tras semana, para tu obra lavadora en nuestra vida. En nombre de Jesús, oramos. Amén.